Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos, quien les recuerda que este programa es en vivo. Los teléfonos son el 536-8989 y 523-4640, extensión 139. Como todos los jueves, traemos para ustedes alguna edición reciente del Instituto de Investigaciones Económicas, que en esta ocasión traemos una nota en reciente. Son dos libros, dos tomos del libro México, pasado, presente y futuro. Esto es resultado de un seminario de economía mexicana en donde participan gran parte de los investigadores del instituto y algunas otras personas no propiamente del instituto. Bueno, como les digo, son dos tomos y decía que no es tan reciente la edición porque esto es del año pasado, pero a estas alturas del año ya no tenemos libros recientes, aunque estaríamos esperando ya para principios del año la revista número 100 de Momento Económico. Y precisamente de esto vamos a hablar ahora. Es un programa conmemorativo. Lo hemos dedicado al número 100 de la revista Momento Económico, pues revista que ya tiene más de 10 años, ¿verdad? Y en sus páginas han pasado una serie de artículos dedicados a la coyuntura nacional e internacional. Y bueno, pues hemos invitado precisamente a tres de sus principales directores, aunque ha habido más. Está con nosotros el maestro Mario Cepeda Martínez. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, aunque ahorita está de licencia. Pero bueno, él es el fundador de la revista y por eso es que está aquí con nosotros. Buenos días, Mario, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias, Marina. Muchos saludos al auditorio.
También nos acompaña el maestro Andrés Blancas, quien recientemente es el nuevo director de la revista Momento Económico y que nos platicará pues de algunos de los, ya nos dirá, algunos cambios, algunos nuevos objetivos que se vean en esta revista. Y Y está invitada la doctora Néstor Ceseña Martorell. Ella es muy formal y estará aquí con nosotros en cualquier momento. Seguramente el tráfico por ahí la entretuvo, pero ella fue directora de la revista más o menos a la mitad de su edición, por ahí del número 50. Creo que también hablar de la revista Momento Económico nos hará, por supuesto, reflexionar sobre todos estos años, pues, de economía nacional e internacional, y podremos arribar, pues, algo tal vez del presente, ¿no? Bueno, yo quisiera preguntarte, Mario, ¿cuál fue el objetivo de publicar esta revista Momento Económico? Primero, dinos en qué año y todo esto.
Sí, pues era el año de 1982. Y México estaba empezando a vivir la crisis de larguísimo plazo que hasta la fecha seguimos padeciendo. Y observamos en el instituto, que en ese entonces estaba dirigido por el querido maestro José Luis Ceseña, la necesidad de contar con un órgano editorial que pudiera vertir las opiniones por escrito de los compañeros investigadores del instituto sobre temas de coyuntura de la economía mexicana. Pues hay que recordar que en ese año de 1982, hace 16 años ya, estábamos viviendo prácticamente lo que fue la primera caída del producto real en la economía mexicana. Desafortunadamente hoy, a fines de 1998, el valor del producto por habitante real de la economía mexicana todavía no es superior al que se alcanzó en 1981. Entonces, pues esa crisis que empezamos a padecer entonces, muy ligada entonces también a la caída de los precios del petróleo y a la situación de la deuda externa, pues nos ha seguido pesando sobre la población mexicana. Pues el objetivo fue ese, ¿no? Contar con un órgano en el cual los miembros del instituto pudieran vertir en forma regular sus opiniones sobre el devenir de la coyuntura de la economía mexicana, dar ideas sobre qué soluciones alternativas podrían encontrarse, tratar de analizar aspectos de los problemas conforme se iban desarrollando. Y bueno, felizmente la revista ya tiene 16 años de vida. Exactamente, fue en diciembre de 1982 cuando salió el número 1 y su portada, quizás algunos compañeros del instituto la puedan recordar, tenía una imagen de Caronte ayudando a las almas a transcurrir en su camino al infierno, de estas imágenes de la Divina Comedia. Y bueno, desafortunadamente creo que seguimos dándole vueltas a ese camino, ¿no? Y no acaba de encontrar la economía mexicana una alternativa que satisfaga las necesidades de la gente. Pues ese fue un poco el momento inicial, ¿no?
Bien, Andrés Blancas, bueno, te ha tocado ahora la dirección de esta revista y supongo que para la elaboración de este número 100, que además me has comentado que seguramente tendrá un índice de todos estos años, ¿no? Un índice temático de todos estos años. Bueno, te ha tocado revisar la revista tal vez desde sus inicios. ¿Tú has visto que los objetivos de esta revista hayan cambiado en estos 16 años, en estos 100 números?
Bueno, primero, buenos días, Marina, buenos días al auditorio. Gracias por la invitación. En relación a los objetivos de la revista, desde los inicios, como decía Mario, de 1982, tenían el propósito, eran muy claros, ¿no? Eran mostrar un análisis de la coyuntura, sobre todo en el problema de la crisis de 82, y hasta la fecha creo que ese es el objetivo básico de la revista, ¿no? O sea, ser un espacio de expresión de ideas no solo de los investigadores del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, sino de los economistas, e inclusive de otras disciplinas como la sociología, la política. Y creo que precisamente uno de los cambios que ha habido en esta presente administración ha sido centrar la revista en temas económicos, centrar la revista en temas que sean de interés de los economistas y para los economistas. Un poco para poder dar cuenta de esos problemas que están siendo cada vez más, más difíciles de entender, un poco para poder proponer alternativas, un poco para diversificar la, la propia temática en el ámbito, en el campo de la economía. Creo que es eso. El, en síntesis, se han modificado básicamente en ese sentido los objetivos de la revista.
¿Consideras, Mario, que de acuerdo pues a sus objetivos que fueron planteados desde el número uno, estos objetivos se han cumplido en la revista? O sea, dar cuenta de esta coyuntura nacional, aunque también internacional, ¿cómo lo consideras tú?
Sí, desde luego que en un periodo tan largo de 16 años, pues hemos tenido momentos mejores y también algunos momentos un poco más flojos, pero en general yo creo que sí, que la revista, con las limitaciones que siempre hay en los presupuestos universitarios, con las dificultades en la distribución, pues mal que bien ya se ganó un espacio en la opinión académica, incluso circula internacionalmente. Desde el principio se intentó que saliera un poquito de las fronteras de la universidad, y desde luego que se pueden plantear objetivos mucho más ambiciosos en cuanto a su alcance, pero yo creo que sí, que ha expresado la vitalidad de la opinión del instituto durante ya 16 años, que la opinión del instituto ha estado presente en el debate nacional, ciertamente no siempre con la misma fuerza, no siempre con el mismo vigor, pero me parece que ha sido sin duda una opinión que ha estado comprometida con decirle la verdad, con mostrar los problemas que se observan en la economía nacional, comprometida con exponer hasta qué punto los intereses de la mayor parte de la población se contienen o no se contienen en las políticas económicas, y en general pues hemos sido bastante críticos y hemos estado ahí militando, si se puede decir, académicamente, dando nuestra opinión respecto a insuficiencias muy notorias de la política económica y de la realidad económica nacional, y creo que en una serie de cuestiones no nos ha faltado indudablemente razón, y se ha nutrido a la opinión pública, se ha nutrido a ciertos movimientos de la sociedad de ideas y de percepciones que han sido válidas. Yo creo que ha cumplido de una manera satisfactoria momento económico, pero desde luego siempre uno podría imaginarse alcances mucho mayores, uno le gustaría verla con mucho mayor capacidad de distribución, a uno le gustaría contar con un equipo que la elaborara pues más nutrido, ¿no? Y yo, si me permiten contar los anécdotas, recuerdo que al principio los que la hacíamos, pues prácticamente que la planchábamos, la engrapábamos, la distribuíamos, la cargábamos, además de que la redactábamos, o estábamos siempre con el apoyo de los compañeros investigadores que nos ayudaban con sus trabajos muy importantes. Y bueno, siempre ha sido un esfuerzo con pocos recursos y más bien apoyado por la buena voluntad de muchos compañeros que dedican su tiempo a estas cuestiones. Nos tocó vivir cosas como que en aquel 82 o en 83, ya con la primera crisis desatada, ya con la caída del Producto Interno que se produjo esos años, que era la primera vez que sucedía en México, pues desde los 50 prácticamente, nos llegó a suceder que la imprenta a la que le habíamos entregado los originales quebró, se nos quedó por ahí los materiales, tuvimos que esperar a que un juez permitiera la entrada para recuperar los originales. Por ahí, desafortunadamente, otro impresor se nos murió, y se tenía nuestros originales. Realmente, el anecdotario de editar una revista universitaria, a mí me tocó hacer o dirigirla durante 5 años, y bueno, el momento fundacional pues es interesante, porque siempre es con pocos recursos, siempre las ganas son más que los recursos propiamente con los que se cuenta, y sin embargo, bueno, sí da mucho gusto ver que un esfuerzo así pueda cumplir 16 años, ya casi lograr los 100 números, pues sí es un gusto indudablemente, ¿no?
Claro, los mexicanos creo que somos bastante perseverantes a veces, aunque no se quiera reconocer. Pero estoy pensando, por esto que acabas de decir, Mario, te toca la misma situación, Andrés Blancas. Tenemos ahorita este recorte presupuestal a la educación y específicamente pues a la Universidad Nacional bastante fuerte. Se habla de, si no me equivoco, 67% de recorte para gastos de operación, ¿no? Entonces, esto justamente da sobre el papel, sobre los toners, sobre etcétera, ¿no? Además de esto, bueno, un momento más también de esta larga crisis, ¿no? Que hemos estado viviendo y con periodo pues también en el que surge la revista Momento Económico. ¿Tú cómo ves este futuro? Coincide, ¿no? Aparentemente esta nueva era con la fundación de la revista, ¿no?
Sí, claro, creo que hay puntos semejantes. Obviamente la crisis de 82 no es la misma crisis que estamos viviendo actualmente. Yo creo que la crisis actual, desde mi punto de vista, es más intensa, de mayor impacto en todos los niveles de la sociedad. Y precisamente uno de los impactos es la reducción presupuestal de la UNAM. Yo no recuerdo en 82 una reducción violenta tan drástica en el presupuesto universitario como en la que se está viviendo actualmente. El rector acaba de mandarnos o de enviarnos una carta a través de correo electrónico donde hace público su descontento e invita a los diputados del Congreso a reconsiderar el recorte presupuestal, que bueno, todos sabemos que es a partir de la caída de los precios del petróleo y que eso está pegando a todos los niveles del presupuesto público. Entonces la UNAM no escapa a esto y precisamente el recorte presupuestal está afectando directamente a la edición, al presupuesto de la revista. Esto yo creo que había que destacar, que en principio se mantiene la revista, como decía Mario, con esfuerzos, es interesante ver que él fue el fundador y que ahora la revista continúa a pesar de los pesares, ¿no? Y creo que se mantiene con una perspectiva muy interesante, que es una perspectiva crítica, el punto de vista crítico del que escribe. Creo que es algo interesante también para los lectores, porque ve o puede tener cosas diferentes a las que se dicen oficialmente. Y también la capacidad de distribución obviamente se afecta por este recorte presupuestal. Estábamos platicando ayer con Alicia que lo más importante con la directora del instituto, Alicia Girón, y decíamos que bueno, lo más importante eran las ediciones del instituto, entre ellas está la revista Momento Económico, Problemas de Desarrollo y bueno, los libros que se editan por el instituto. Pero sí, efectivamente, creo que es drástico la caída del presupuesto y bueno, tenemos que ajustarnos a esto y tratar de sacar adelante con pocos recursos esta revista.
Bien, Mario, quisieras platicarnos, bueno, entre los dos, pero empiezo contigo, algunos de los principales momentos de la economía de los que ha dado cuenta la revista. Ya son 16 años, los 16 años tal vez más difíciles de nuestra historia, no sé, del México independiente o algo así.
Pues sí, yo creo que desde, no sé si del México independiente, porque vivimos el periodo de la Revolución Mexicana, en fin, en el siglo pasado vivimos momentos muy, muy fuertes, pero yo sí creo que pues esta mitad del siglo que está terminando no tiene un periodo que se le pueda comparar, probablemente desde la gran crisis de 29-33, que ahí en México se experimentaba, sin embargo, el empuje de la Revolución Mexicana, que estaba fundando muchas instituciones y estaba buscando encontrar pues un camino que posteriormente se concretó en un largo periodo de crecimiento y desarrollo de la economía, ciertamente con pendientes, nunca se resolvió la distribución del ingreso bien, nunca se superaron una serie de problemas sociales, nunca se acabó de consolidar una independencia, un desarrollo económico, pero qué duda cabe que experimentamos un largo periodo de crecimiento y que el país se transformó muy importantemente. Y después de eso, pues entramos a esta crisis que empezó efectivamente en 81-82 y que no acaba de terminar. Efectivamente, ha tenido sus periodos y momento económico, si se quiere y si se leen sus páginas, pues va dando testimonio con la opinión muy calificada de muchos compañeros investigadores del propio instituto, de la facultad, con científicos sociales de nuestra universidad, sociólogos, politólogos, historiadores, antropólogos, ¿no?, que van dando sus impresiones sobre aspectos. Pues, ¿qué recuerdo yo? Desde luego, pues la propia crisis de 82 era inédita, una caída del producto en ese momento en México, el lanzamiento de la inflación a los niveles a los que se llegó en aquellos años, y posteriormente todo el problema de la deuda externa, fue seguido con bastante detalle por la revista, la evolución del presupuesto, el lado del gasto, cómo se fue transformando. Yo recuerdo que en 1987 el pago de intereses a la deuda pública llegó a representar cerca de la mitad del presupuesto que se aprobaba en la Cámara de Diputados en aquel entonces. Por sus páginas se narró lo que se refiere a los pactos de solidaridad. Posteriormente se hizo un seguimiento de la evolución de las políticas económicas en la época de Salinas, y creo que un galardón que se le podría poner a la revista, y con ello más bien a los investigadores del instituto, es que todo el tiempo se mantuvo una opinión crítica respecto a las políticas que seguía el entonces presidente Salinas, cuando había prácticamente un embrujamiento de la opinión pública nacional, que estaba en gran parte encantada con un supuesto arribo al desarrollo y una supuesta solución de los grandes problemas económicos y sociales mexicanos. Si se lee nuestra revista, se va a observar que se decía: cuidado, las finanzas públicas tienen una pata débil, que es indudablemente el hecho de que los ingresos públicos, y por cierto aquí Andrés Blancas, nuestro compañero Andrés Blancas, hoy director de la revista, ha sido pionero y ha sostenido un análisis de la parte de los ingresos públicos, sus deficiencias estructurales, en particular el poco peso que tienen los tributos que vienen a las ganancias o a los altos niveles de ingresos de los sectores más ricos de la población, la debilidad pues del sistema de ingresos mexicanos, la debilidad de nuestro sistema de ingresos por depender tanto de los ingresos petroleros, es algo que ahora el gobierno lo está exhibiendo, y sin embargo nosotros llevamos pues 18, 20 años diciéndolo, ¿no? Se han tejido ideas de cómo podrían construirse finanzas públicas distintas, un proyecto de gasto distinto. Se comentó mucho y se criticó mucho, desde luego, aspectos de la política como el ingreso al TLC, aspectos que tienen que ver con la política agropecuaria, con la falta de una política industrial, el abandono del campo, el descuido o las insuficiencias de la política contra la pobreza. Pasamos por momentos difíciles en 85 con los terremotos, se intentó hacer un balance del impacto de los terremotos también en la economía mexicana, que fueron importantes. En fin, creo que la revista, cuando se revisa la producción de estos casi 100 números ya publicados, pues se puede leer una historia de la economía mexicana alternativa, seguramente con insuficiencias en algunos aspectos, pero siempre también con aportaciones, con imaginación, con creatividad y siempre con el compromiso de estar del lado de la sociedad. Y en eso creo que sí se ha cumplido, ¿no? Indudablemente la revista ha tratado de dar su punto de vista, puesta del lado de la sociedad, de la Universidad Nacional, y el instituto ha tratado de siempre cumplir este papel. Es una universidad nacional, no es una universidad ligada a intereses particulares, privados o intereses oficiales, y en eso sí hemos sido constantes, y creo que ese es parte del valor que tiene el momento económico. Ha militado junto a la sociedad, observando, analizando, proponiendo ideas alternativas que han venido madurando en la conciencia de la sociedad. Ya la sociedad es bastante más crítica, comprende mejor los procesos económicos y está empujando pues por la vía de electoral y por la vía de la opinión pública para fraguar posiblemente nuevos caminos en política económica, ¿no?
Bien, Andrés, ahorita que lo mencionaba Mario, algunos de los, el haber, digamos, pronosticado, que no es la palabra correcta, pero sí análisis certeros de la revista o digamos, prospectivas cumplidas, etcétera. ¿Tú qué consideras? ¿Podrías decirnos algunas de las aciertos de la revista Momento Económico en este sentido, en cuanto a análisis certeros, que bueno, finalmente se ven en el tiempo, ¿no? O esto, las prognosis realizadas y después cumplidas.
Mira, yo creo que la revista presenta una gama, una gran diversidad de opiniones, de puntos de vista de los investigadores y de personas de fuera de la UNAM. Y en ese sentido creo que hay, como decía Mario, ha habido deficiencias, es importante reconocerlas, deficiencias en los trabajos publicados, pero también yo creo que, y lo más importante, es la calidad crítica que tiene la revista, ¿no? Recuerdo un trabajo del maestro Bonilla y palabras de él que constantemente lo repita. El maestro Bonilla es un investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, exdirector también del instituto, y bueno, tiene, no sé, 30 años ahí trabajando en el instituto, y él plantea que, muy críticamente, que dice, nosotros adivinamos o pronosticamos la crisis, no solo de 94-95, sino de 82-83, sin embargo, no contábamos con un modelo matemático para poderlo cuantificar. O sea, creo que esto habla de alguna manera del nivel, en principio crítico, pero también yo creo que hay deficiencias en la forma de expresar las ideas en economía. Y creo que una de las cosas que se pretende con esta nueva dirección es de aumentar ese punto de vista crítico, pero también la calidad de los trabajos publicados. Y, por ejemplo, de alguna manera como una publicidad para la revista, para el próximo número 101, aparecen artículos muy interesantes sobre una crítica muy fuerte a la política de la actual administración. Y creo que esta es la perspectiva que tiene la revista en estos nuevos momentos.
Mario, tú, de lo que te acuerdas, porque seguramente son muchísimos aspectos, pero esto, que nos pudieras platicar de los principales logros de la revista, que tú dijeras, esto verdaderamente fue importante, tanto lo que decía la calidad del artículo, de los análisis ahí hechos, o prognosis, pues tú nos acabas de hablar de los resultados probables de la que en aquel entonces eran probables, ahora ya muy, muy ciertos, de la política la salinista, por ejemplo, pero algunos otros momentos importantes que tú recuerdes.
Bueno, mira, a mí me gustaría mucho decir que es oportunidad, cuando revisa uno una publicación como estas, de ver cómo se ha expresado un segmento de los investigadores de la UNAM, y de hecho un segmento de los economistas del país en un gran debate que ha habido en los últimos 20 años. Parte de lo interesante para quienes nos gusta la economía intentamos hacer ciencia social, pues es percatarnos del gran debate que ha habido en nuestra disciplina, no solo en México, en el mundo de hecho, en el que vivimos el auge del neoliberalismo como propuesta de pensamiento que en dado momento presumió tener un alcance prácticamente ya de ser la verdad revelada y no tener objeción por ninguna parte. También vivimos la caída de los países socialistas en estos años, en la década de los 80. Entonces, digamos, Momento Económico ha existido en medio de esta gran conmoción del pensamiento económico. ¿Qué ha pasado de 82 para acá? Bueno, pues en 82 estábamos culminando con la quiebra de los modelos desarrollistas, vamos a decir, ¿no? Después, unos años después, sobrevino la caída de los países socialistas, el desmantelamiento del bloque que encabezaba la URSS, pero ahora hemos vivido también la quiebra del pensamiento neoliberal. Evidentemente, los planteamientos de política económica de carácter neoliberal están siendo defendidos radicalmente en tres partes del mundo. Una de ellas, desgraciadamente, es aquí en el Distrito
¿Y cuáles
Federal.
¿Cuáles son las otras dos?
Pues las otras dos son unos cuantos libros empolvados que hay por ahí, porque ya prácticamente el Banco Mundial y en gran parte de los países está desechado este enfoque de la economía. Vemos el ascenso de gobiernos socialdemócratas en la mayor parte de las economías importantes en Europa. En Estados Unidos prevalece un enfoque distinto de la economía. En fin, y digamos, a momento económico, le ha tocado estar presente en esta evolución. Desde luego, pues no sobreestimo el alcance de la revista. Ha sido un vertedor de opinión sobre aspectos de la coyuntura. Su pretensión no era ni podía ser la de participar en el debate económico teórico. Ahí tenemos otros instrumentos, problemas del desarrollo. Creo que igualmente con mejores momentos, también con momentos a veces menos fuertes, el Instituto ha tratado de dar su opinión. Pero ¿qué me parece a mí muy relevante de todo esto? Bueno, que aquí, ¿de qué manera me complementaré con el pensamiento de Andrés Blancas? Yo considero una virtud que en momento económico ha estado presente en todo momento, si se me permite, un pensamiento económico nutrido por una formación en la economía política y en la historia. Es decir, que ha sido capaz de introducir los elementos de una visión de la economía como parte de un proceso social donde se debaten y luchan intereses, donde las políticas están empujadas por intereses y a veces los encuadramientos teóricos en realidad lo que hacen es fomentar intereses, y en México se ha cumplido. Yo creo que algo de lo que hemos percibido y que el momento económico de alguna manera lo logró decir y plantear, pues es que hemos vivido el gobierno del capital financiero en México en los últimos años, y casi todas las políticas están orientadas a las necesidades del capital financiero, priorizándose por sobre las de trabajadores industriales. Las del capital productivo han estado subordinadas a las necesidades del capital financiero. Yo creo que la matematización y la formalización del pensamiento económico es sin duda una herramienta muy fuerte y muy útil. Sin embargo, yo no necesariamente restringo la calidad del pensamiento económico a la formalización matemática de los planteamientos. Y creo que el pensamiento neoliberal es un ejemplo maravilloso, ¿no? Hay veces que los modelos son impecables. Lo único malo es que no representan lo que realmente sucede en la sociedad, ¿no? Entonces, la matematización, aquí abro un punto de complemento, de oportunidad de dialogar con Andrés Blancas, hasta qué punto la matematización o la formalización eleva la calidad de los trabajos, ¿no? No necesariamente, porque cuando carecen de un planteamiento de economía política o cuando carecen de un sustento, de una visión de la economía que conlleva el percibirla como una disciplina histórica, a veces la formalización se vuelve en unas cuantas fórmulas que están muy bien armadas, tienen mucha consistencia entre sí mismas, pero que no nos representan el comportamiento real, ¿no? Y no nos ofrecen a veces oportunidades de profundizar. A veces nos ocultan aspectos muy importantes de la realidad. Pero bueno, con las limitaciones de una revista como Momento Económico y con su importancia relativa, las dos cosas, ¿no? Ha ocupado un espacio, también tiene muchas posibilidades de ocupar mucho más espacio. Hay carencias, indudablemente hay debilidades, las ha habido desde el principio. De hecho, aprendimos a hacer coyuntura en esta revista, en el instituto. Pero se ha expresado esta gran discusión que ha ocurrido en los últimos años en la economía, ¿no? Hemos tratado de estar presentes con una forma de moler la hierbabuena, como quien dice, ¿no? La nuestra, que es claro, un enfoque de economía política con cierta sustancia histórica, ¿no?
Muy bien, si nos permiten, vamos a presentarles una cápsula informativa.
La revista Momento Económico.
En el curso de los últimos años, la crisis ha evolucionado y modificado su forma de expresión. De la faceta en que predominaron los disturbios monetarios y financieros, la economía ha transitado a un nuevo momento en el que lo imperante son las severas caídas de la inversión, la producción y de la demanda solvente en la mayor parte de las actividades económicas.
Con el objetivo de dar seguimiento a dichos fenómenos económicos en constante transformación, particularmente aquellos que se refieren a la crisis económica mexicana, en 1983 apareció por primera vez la revista Momento Económico.
Dicha publicación, cuya preocupación central es la de contribuir a la mejor comprensión de la realidad económica del país, se ha constituido en un foro de expresión plural y de planteamiento de alternativas para la solución de la crisis.
A través de sus 15 años de existencia, la revista Momento Económico ha modificado su formato y extensión, al mismo tiempo que ha abierto sus horizontes al incorporar análisis económicos internacionales y puntos de vista metodológicos en el campo de la investigación económica.
Así, reiterando su carácter propositivo y plural, la revista Momento Económico llega al número 100 en el marco de un esfuerzo permanente y coordinado del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y de los investigadores y académicos que lo conforman.
Bien, continuamos platicando sobre la revista Momento Económico, el número 100, y que bueno, según nos decía Andrés Blancas, el nuevo director de esta revista, hay un cambio importante, parecería ser importante, ahorita me dirán ustedes, sobre el enfoque de esta revista. Son dos aspectos que parecería ser diferentes en cuanto a los objetivos iniciales y los que se están planteando ahora. Uno de ellos es la formalización de los análisis económicos, la matematización que decía Andrés Blancas, cosa que no importaba tanto pues en el principio, la matematización. Y lo otro es lo que mencionabas, Andrés, que es una revista para economistas, hecha por economistas, que también aparentemente es diferente a los objetivos anteriores en cuanto a que se buscaba un enfoque más interdisciplinario, más de sociólogos, más también de politólogos, etcétera. A ver, cuéntanos de esto y claro. Defiende esa posición.
Claro, yo creo que es difícil en principio ante una nueva situación enfrentar problemas en principio de calidad. Querer meter la revista a CONACYT con los requisitos que establece CONACYT de altos niveles de calidad científica, podemos poner todos los peros del mundo, pero esos son los requisitos, y bueno, creo que los requisitos van en una dirección en principio de elevar la calidad académica de lo que se edita. Y elevar la calidad académica no significa finalmente poner fórmulas matemáticas. Yo creo que las fórmulas matemáticas es una expresión de la lógica, pero sí elevar la calidad científica. Y bueno, la formalización puede ser en términos matemáticos o en términos lógicos. O sea, no necesariamente formalización significa matematización, sino ser rigurosos, ser estrictos, llevar una metodología científica en un trabajo. Eso es lo que yo intento, o lo que yo pretendo como objetivo fundamental de elevar la calidad de la revista, o lo que quiero decir con elevar la calidad de la revista es elevar la formalización en términos lógicos y en términos matemáticos. La revista está en el intermedio de una revista como Problemas de Desarrollo y de una publicación o de publicaciones como periódicos.
Si Problemas del Desarrollo te refieres a una revista más, digamos, más para especialistas. ¿O a qué te refieres?
Como decía Mario, Problemas de Desarrollo es una revista que tiene más alcance en el debate teórico. La extensión de los trabajos en Problemas de Desarrollo, bueno, pues supera con mucho a lo de los artículos de que se publican en Momento Económico. Va alrededor de 40, 50, hasta 60 cuartillas por artículo en la revista Problemas de Desarrollo, mientras que en Momento Económico los límites son entre 10 y 15 cuartillas. Entonces, obviamente, expresar ideas en esa cantidad de cuartillas es muy limitado, ¿no? Entonces, esto de la revista, que se ubica entre dos ámbitos, entre un ámbito de una revista con gran amplitud como Problemas de Desarrollo y publicaciones periódicas, como puede ser un diario, presenta un problema muy importante. ¿Hasta dónde es posible formalizar una idea? ¿No? Bueno, eso lo expresan los articulistas. Y ahora, con los trabajos que estamos permitiendo, que estamos sugiriendo, precisamente se exige esa calidad de formalización. Puede ser matemática o no. O sea, finalmente, yo creo que lo importante es que sea riguroso en términos científicos. De otra manera, estaríamos hablando de panfletos o de economía descriptiva que muchas veces no llega ni siquiera a eso. Y esto sería básicamente el intento, el objetivo de tratar de aumentar la calidad en la revista.
Y lo otro que te comentaba, que tú decías en un principio que era una revista para que sería una revista para economistas, hecha por economistas, contra este enfoque multidisciplinario que tenía la revista.
Claro, precisamente la cuestión de la difusión. Yo creo que el primer ámbito que se debería de buscar de una revista de un instituto de investigaciones económicas es el ámbito económico. Y bueno, haciendo una encuesta entre los economistas de la Facultad de Economía, de diversas instituciones como el ITAM, como el Colegio de México, se preguntó que si se conocía la revista. Y bueno, pues no. O sea, desafortunadamente, para muchos estudiantes, la institución, para la dependencia, como es el instituto, no se conoce la revista. O sea, puede ser por muchas causas, ¿no? Pero creo que uno de los objetivos también de esta administración es que se conozca en principio en el ámbito económico. Y bueno, podemos pensar que si interesa a los economistas, podría interesar a otros niveles.
Bien, Mario.
Sí, la revista ha tenido momentos distintos, ¿no? Recuerdo yo por ahí de el año 86, 87, prácticamente cada número que se publicaba de la revista aparecían, los periodistas iban ahí al instituto a buscarla, antes de que saliera inclusive, ¿no? Si se me permite recordar, el Financiero llegó a publicar 7, 8 números continuos, la nota previa, la jornada salía, en fin, ha tenido momentos distintos, ¿no? Y seguramente las dificultades de aquellos años, la menor diversidad de publicaciones en economía que existía entonces, en fin, las condiciones del país también han cambiado mucho, las condiciones de la propia publicación respecto a temas económicos han cambiado, y creo que ha tenido distintos momentos, y efectivamente ha habido momentos en que la influencia ha sido mínima también, ¿no? Entonces, yo visualizo este asunto del tipo de artículos que se publican en el Momento Económico como la elaboración de tabiques o ladrillos, si se me permite, en el proceso de construcción de casas, ¿no? Pues un artículo de 10 a 15 cuartillas nunca es fácil que contenga en sí mismo un planteamiento abarcador, pero sí puede expresar ideas muy fundamentales sobre algún problema, apenas describirlas y sustentar con alguna información pertinente, ¿no? Pero es muy difícil que en ese espacio pues se pueda propiamente construir un planteamiento que podríamos llamar acabadamente científico, sí expresar el acumulado que tengan los investigadores, expresarlo en unas cuantas ideas. Es un medio camino entre un artículo periodístico, efectivamente, como decía Andrés, y un artículo de fondo o un libro donde, bueno, ya se pueden plantear todos los aspectos del problema. Tiene su aspecto de difusión, pero indudablemente participa en el debate económico, directa o indirectamente, ¿no? Yo creo que en la revista se pueden encontrar artículos de gran calidad científica y de precisión desde su primer número, ¿no? Que acertaron, fueron toneladas de papel y miles de o cientos de miles de horas de televisión, de radio dichas respecto a que en 83, 84 se había resuelto el problema de la deuda, por ejemplo, ¿no? O respecto a que la inflación sería vencida con los pactos de solidaridad o con los peces o con el pactismo que sobrevino, sobre las dificultades de entrarle al TLC, se fueron todos esos ladrillos que se pueden encontrar, y ladrillos en el sentido no de artículos ileíbles que se caen de las manos, que pues seguramente también los hay, ¿no? Pero sobre todo de pasos en la construcción de ideas y de un seguimiento de la realidad nacional, pueden ser encontrados en Momento Económico afirmaciones como que la deuda externa, la política de deuda no ha resuelto el problema de fondo, o las deficiencias de la política antiinflacionaria, o la insistencia que el problema del desempleo se podría convertir en un proceso de descomposición social muy grave de no ser atendido, o la insistencia en que esas políticas que se han aplicado no resolvían el problema del empleo. Sí van vinculadas estas ideas económicas a ideas políticas, ¿no? Definitivamente, afortunadamente digo yo. Y la revista ha estado presente, se puede revisar, se puede tener una visión de la realidad económica mexicana en los últimos 16 años, revisando Momento Económico, y yo creo que quien hiciera o quien tuviera la paciencia de realizar esta revisión tendría cierta gratificación, porque va a encontrar que no estuvieron del todo errados y que incluso los planteamientos que ahí se hicieron y que incluso van con ventaja sobre otras publicaciones, otras ideas, a veces mucho más lujosamente editadas, difundidas con gran fuerza, que sin embargo cayeron después por su propio peso, ¿no? Muchas ideas de momento económico, de los investigadores de la UNAM ahí expresadas, pues siguen sobreviviendo porque en la modestia de sus recursos, en la modestia de su capacidad de difusión, han podido sostenerse porque en el fondo tienen acierto en el sentido de decir, pues aquí no se están resolviendo problemas, ¿no? Se ha transformado mucho la economía mexicana. Hay que decir desde el principio que nadie ha tenido la verdad absoluta, nadie ha podido acertar con precisión en toda la complejidad de los fenómenos que hemos vivido. Y desde luego que nosotros en el instituto no escapamos de ninguna manera a esta verdad. Nos ha faltado comprender muchos aspectos, pero una cosa es verdad, ¿no? Creo que hemos estado en el lado correcto del enfoque, siempre viendo por los intereses de la sociedad a la cual se debe la UNAM y se debe el instituto. Y hemos sostenido, yo creo que con eficiencia, ciertos puntos de vista que siguen prevaleciendo y que se han sostenido no desde que apareció Momento Económico, sino desde antes, y siguen siendo válidos en este momento. Hay desigualdad en el país, las políticas económicas no han resuelto los problemas tan críticos como el empleo, no han estabilizado la economía no está creciendo, las políticas expresan intereses de sectores minoritarios de la población, hay una gran dependencia económica al exterior, la globalización ha significado mayor dependencia y no nos ha permitido desarrollar ciertas fuerzas que nos coloque mejor parados ante el mundo, ¿no? Estas son ideas fuerza que han estado presentes y que son válidas. Se ha desmantelado el sector público, no siempre con ventaja para la economía y la población. En fin, ahí hemos estado, hemos sostenido y somos parte de esa conciencia que sí está creciendo en la sociedad. Yo soy optimista. A veces los sellos de instituciones tan respetables como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología han sido criticados por imponer cierto sesgo hacia ciertos enfoques, ¿no? También pueden significar filtros que tiendan a privilegiar aquellos enfoques que sean menos críticos, que estén más aceptados. Y creo que eso ha pasado un poquito con CONACYT en materia de ciencias sociales, donde no hemos visto mucha disponibilidad a aceptar otros enfoques distintos al que fue el predominante, a la corriente principal de pensamiento, o sea, el neoliberalismo en los últimos años, que casi se erigió, como decía yo, en la verdad absoluta y que hoy ya está muy cuestionada por todas partes, ¿no? Incluso en los premios Nobel de Economía hemos visto dar la vuelta al aire, en fin, ¿no? Entonces, creo que está regresando el tipo de enfoque que tenemos en el instituto, y desde luego hay siempre que decir, hay muchas carencias, hay debilidades, pero hay mucha fuerza también, y somos expresión de una corriente que ha estado viva, que ha sufrido momentos muy difíciles, y que tienen que hacer su revisión y hacer su saldo de cuentas, pero está contenido un pensamiento ahí que es útil a la sociedad, que participa en el debate, y bueno, Momento Económico, siempre con sus limitaciones indudables, ha estado presente. Por lo demás, es importantísimo que siempre vengan nuevos enfoques, se trate de elevar la calidad de la exigencia, y creo que la formalización de un pensamiento fundado históricamente, fundado teóricamente bien, puede indudablemente dar grandes resultados, y en eso es muy encomiable y felicitable el esfuerzo que Andrés y otros compañeros investigadores puedan realizar, la nueva administración. Así que al final de cuentas hay que sumar los distintos enfoques y esfuerzos de todos para ir construyendo lo que necesitamos, una mayor capacidad de análisis y de propuesta, ¿no?
Así es, bueno, ahorita estábamos hablando de alguna manera de balance, y yo considero pues que problemas que la revista Momento Económico, desde luego es una revista que, como dice Mario, ha subido, ha bajado, ha tenido mejores momentos, momentos no tan interesantes o no tan importantes, pero digamos en un balance así general yo creo que habría correspondido a sus objetivos, y bueno, desde luego que hay problemas de difusión, de distribución, como la mayor parte pues de nuestras publicaciones universitarias, pero yo puedo decir por lo que he visto aquí, ¿verdad?, que el público radio escucha, desde luego que es fiel a la revista Momento Económico, y aquí tengo un comentario de Miguel Ángel Valdés Pino, nada más como muestra, que dice: si el economista mayor del Ejecutivo Federal y sus colaboradores economistas leyeran Momento Económico y las publicaciones del Instituto de Investigaciones Económicas, otro país tendríamos, porque ellos están empeñados en no leerlos, ni verlos, ni proporcionarles presupuesto.
Pues le agradecemos, nos alienta.
Al señor Valdés Pino, por supuesto. Además, otra cosa que tú mencionabas, Mario, efectivamente, no sé últimamente, pero sí hubo una época, me tocó afortunadamente a mí en dos artículos que, bueno, por alguna razón les fueron interesantes, en que se tomaron incluso antes de que saliera la revista, pues, ¿no? Entonces, creo que sí ha tenido muy buenas épocas, qué bueno que pueda mejorarse, y eso sería lo importante. Y si me permiten, como ya queda poco tiempo, y aquí lo que nos importa es el público radio escucha, yo voy a leer algunas de las comentarios o preguntas que nos hace. Dice el señor Carlos Chávez: no se necesita mucha ciencia ni lógica formal, sino un poco de lectura básica de economía para darse cuenta del desastre que se viene. Si cada miembro de la sociedad no asume su responsabilidad a nivel de consumo, a nivel político, histórico y ético, podríamos darnos cuenta que somos mexicanos y no parte de Estados Unidos. Y aquí hay otra pregunta o otro comentario, dice: dada la calidad de la revista, valdría la pena que se hicieran estudios comparativos de cuánto empleo e ingresos generaba el sector público paraestatal como Pemex comparado con la actualidad, debido a que hoy la paradoja, o existe la paradoja, de que lo único que sostiene a la economía son los ingresos de Pemex, y que todavía hay mucha gente que sigue insistiendo en la privatización de dicha paraestatal. Mario, creo que esto nos servirá, comentarios sobre esto que nos ha mandado el público, los 3 o 4 minutos que nos quedan. Por favor, esto de Pemex, por ejemplo.
Sí, pues Pemex aporta casi el 40% de los ingresos públicos y eso no es defecto de Pemex, es defecto de los ingresos públicos, ¿no? Que no han sabido complementarse de otra manera. Nuestro impuesto sobre la renta, Andrés lo ha dicho desde hace años, ¿no? Más de una década, y basado también en los esfuerzos que hacía el maestro Reichman, que en paz descanse. Pues el impuesto sobre la renta en México no pone su parte, ¿no?, correspondiente, y mientras esto siga sucediendo, pues las finanzas públicas tendrán unos pies de barro cuando hay tanta necesidad efectivamente de gasto. Pero aquí Andrés es el especialista en estas materias, ¿no?
A ver, Andrés.
Bueno, pues creo que el presupuesto público, las finanzas públicas están petrolizadas y ese es un grave problema para la economía nacional, porque a partir de la caída de los precios del petróleo se han ido abajo muchísimos proyectos, se ha ido abajo la intención, el objetivo fundamental de la política económica de la presente administración de querer reducir el desempleo, de querer reducir la inflación, de aumentar la producción, en fin, de salir de la crisis y consolidar el crecimiento económico y eliminar la pobreza extrema.
Y la otra también,
y
la extrema y la no extrema.
Obviamente la no extrema también. Entonces, creo que ahí hay problemas de quienes hacen la política económica, ¿no? O sea, nuestro país, quien hace la política económica y quien la avala, que está el Congreso de la Unión, bueno, creo que hay graves problemas, ¿no? O sea, problemas que llegan finalmente a afectar al bienestar, a la justicia social. Y considerando lo que comentaba Mario sobre la nueva vertiente que hay en la economía de afirmar que ahora el neoliberalismo ya no tiene la fuerza que tenía anteriormente, y bueno, esto se expresa en el premio Nobel de Economía, que se lo dieron a Amartya Sen, un economista filósofo. Creo que muestra finalmente que la política económica se ha hecho mal, y los que la hacen la están haciendo mal, y los que la aplican y los que la aprueban igualmente. O sea, parte del presupuesto está totalmente petrolizado, y la alternativa es, bueno, pues formar un fondo, eliminar los precios de los ingresos derivados del petróleo, si es que eso están generando tantos problemas en las finanzas públicas.
Esto es, bueno, pues se nos ha terminado el tiempo. Simplemente quiero felicitar a ustedes dos por el número 100 de la revista Momento Económico, especialmente a Mario, ¿verdad?, que fue el fundador y que finalmente esa idea se ha llevado a cabo, y bueno, ya 16 años valen la pena mencionarse. Felicidades, Mario.
Pues muchas gracias, felicidades a todo el instituto, porque con estas dificultades presupuestales y operativas que siempre existen, como quiera, sostener un esfuerzo que llegue a 100 publicaciones y a un promedio de 32 páginas por publicación, pues es una buena cantidad de cuartillas escrita y de ideas plasmadas y expresadas, ¿no?
Claro, y claro, también invitar al público a adquirir el próximo número 101, no solo el 100, sino el 101, que sí, es donde realmente empezamos, y bueno, con ideas diferentes y temas distintos.
Muy bien, aquí estaremos informando y además vamos a hacer campaña de suscripciones. Bueno, ya nos despedimos por el día de hoy. La realizadora fue Dalia Tapia, y en los teléfonos estuvo Crista Elsa González. Muy buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.